Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Contacto con la región.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández le toma juramento hoy a sus nuevos ministros. El presidente Alberto Fernández buscará convertir este lunes la asunción de los nuevos ministros, cuyos nombramientos negoció la semana pasada con el kirchnerismo, como una especie de relanzamiento de su gobierno de cara a las elecciones de noviembre. Además, según fuentes oficiales, Fernández se pondrá mañana, martes, al frente de los anuncios económicos, los que fueron postergados en los días previos a raíz de la catarata de renuncias que inició Eduardo Guado de Pedro y que luego tuvo también el mismo gesto de decenas de funcionarios que reportan directa o indirectamente a Cristina Kirchner. Bueno, ¿y cómo quedan las cosas entonces en el gobierno, en la interna de la coalición de gobierno en Argentina? Estamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día.
Muy bien, Emiliano, y oyentes de Perspectiva. Fue un intento de cierre de crisis por parte del gobierno que vamos a ver si realmente la cierra o se trata apenas de una tregua. Durante todo el fin de semana, como se pueden imaginar, abundaron los análisis respecto de si estos cambios habían significado una claudicación de Alberto Fernández ante Cristina, porque finalmente terminó cediendo a muchos de sus reclamos. Y la verdad es que fue una sorpresa que el presidente, después de haberse jactado del apoyo político conseguido entre los gobernadores provinciales, los intendentes del conurbano, dirigentes sindicales, líderes piqueteros, haya desistido de tentarse a un gesto de independencia, aceptarle la renuncia a todos los que le habían presentado, y que, en contrario de esa situación, haya ahora intentado reconciliarse con el kirchnerismo.
Te propongo que repasemos los cambios, cuáles fueron. Obviamente a nosotros se nos pierden muchos de los nombres que han estado en juego. Sí. Tú verás cómo haces el resumen.
Si uno mira los nombres con atención, podría decir que las dos partes hicieron concesiones. La mayor concesión de Alberto Fernández fue la de no aceptarle la renuncia a los ministros que se habían presentado, y sobre todo el de haber confirmado al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que había sido el que había iniciado esta movida y es un hombre muy cercano a Cristina Kirchner. Después remueve al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, muy cuestionado por el kirchnerismo. Sin embargo, Cafiero no queda completamente radiado del gabinete, sino que ahora asume como canciller.
Perdón, ahí anoto, un gesto, que si él asume como canciller, se va Felipe Solá. Ahí se dio una situación muy particular, además, porque Solá se enteró de que claro, era removido mientras estaba viajando a México para participar en la cumbre de la CELAC, ¿no?
Exacto, se subió al avión siendo canciller y se bajó del avión ya estando fuera del gabinete. Arriba del avión no tenía señal en el celular, y cuando tocó piso en el aeropuerto de México, se enteró por boca del propio Cafiero que él lo iba a reemplazar y por ese motivo no participó en la reunión de la CELAC. Una situación bastante, bastante particular, se podría decir desprolija. Pero bueno, uno de los coletazos, uno de los heridos de esta crisis política argentina. Después la otra situación es que el presidente, si bien en esa área se podría decir que hizo concesiones ante los reclamos de Cristina, no tocó a ninguno de los funcionarios del equipo económico, cuando justamente es la política económica lo que, según la vicepresidente, llevó a la debacle electoral. O sea que, por un lado hizo concesiones, por otro lado se puede decir que al haber mantenido al ministro de Economía, al ministro de Desarrollo Social, Matías Culfas, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también muy cuestionado por el kirchnerismo, incluso se había comentado que Máximo Kirchner, dijo Cristina, tenía, bueno, mantuvo a toda el área económica, y hay un solo cambio que se podría leer como, como una autocrítica de todos en el gobierno, y que es el cambio en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, porque vuelve Julián Domínguez, quien, si bien es cierto que uno podría asimilar con el kirchnerismo porque había ocupado el mismo rol durante el gobierno de Cristina, es un hombre de bastante diálogo con el campo. Y la pelea con el campo fue justamente uno de los factores que llevaron a la derrota tan fuerte en provincias típicamente agrícolas como La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Queda en su cargo la ministra de Salud.
La ministra de Salud, Carla Bisotti, fue quien planificó la criticada y accidentada campaña vacunatoria. Podría interpretarse eso también como un gesto de relativa fortaleza del presidente Alberto Fernández, pero sin duda el cambio, el más notorio, el que generó más ruido y comentarios, es el del nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, que representa de alguna forma el acercamiento del presidente y de todo el peronismo, de toda la coalición de gobierno, al peronismo tradicional, más bien conservador del interior del país. Mansur es el gobernador de la provincia de Tucumán y fue uno de los pocos peronistas que ganó en las primarias, lo cual hace que su nombre tenga cierto consenso, pero de ninguna manera se puede decir que sea una figura que le resulte simpática al sector del kirchnerismo puro. Mansur es un hombre conservador, muy lejos de las posturas progresistas en materia social, y un tema, por ejemplo, que muchos han recordado en este fin de semana, es su firme postura antiabortista, que llevó a la situación de que su gobierno haya forzado, por ejemplo, que una niña que había quedado embarazada producto de una violación se le haya negado el derecho al aborto, a pesar de que está vigente la ley, y haya tenido que completar la gestación. Así que no es, en términos sociales, un hombre que genere simpatía en el kirchnerismo, pero bueno, Cristina interpretó que era una movida que electoralmente o para mejorar la gobernabilidad del gobierno, de la coalición de gobierno en el interior del país, podía ayudar. En definitiva, lo que se está tratando es de dar por cerrada esta crisis mediante una tregua. Lo que es muy difícil es hablar de reconciliación, porque les recuerdo que fueron días en que se escucharon acusaciones, frases hirientes de esas que difícilmente tienen una vuelta atrás. Ahora ya no se puede negar que para el kirchnerismo se ha venido llevando adelante una política de ajuste fiscal. Lo dijo Cristina de una forma un poco elíptica, y otros dirigentes, como hemos escuchado en la anterior conexión, por ejemplo, la diputada Fernanda Vallejos, lo han dicho con una honestidad brutal, que se ha llevado una política de ajuste fiscal, y además se han señalado errores en la política sanitaria, con lo cual de alguna forma el kirchnerismo está extrañamente coincidiendo con el diagnóstico opositor. Hay otra señal importante, y es que en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante para Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof nombró como jefe de gabinete provincial a un intendente, Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, y esto uno lo puede interpretar como una aceptación por parte del kirchnerismo a las quejas de los intendentes que estaban ofuscados por el avance de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, de quien siempre se dijo que tiene aspiraciones de gobernar la provincia. Los intendentes acusan a La Cámpora y al gobernador Kicillof por esta debacle electoral en una zona que históricamente fue un bastión del peronismo. De manera que esa designación es también una forma de hacer una concesión y de compartir a partir de ahora la toma de decisiones con esos líderes territoriales en el conurbano.
Bueno, y faltan ahora los cambios en materia económica. Esos no se van a conocer hoy, decía yo recién, se aguardan para mañana, pero ¿qué se anticipa?
Bueno, ese gran objetivo de la coalición de gobierno, ¿no? Tratar de recortar la diferencia de votos con la oposición cuando se realicen las legislativas, para las cuales faltan 2 meses, y está claro cuál es la estrategia. Ellos quieren hacer una gran expansión fiscal y monetaria, básicamente poner dinero mediante asistencia directa en los bolsillos de los votantes, sobre todo en los sectores de menores ingresos que han tenido las mayores dificultades con la cuarentena. Es por eso que el viernes de noche, mientras el país comentaba los cambios de gabinete, se emitió un decreto también que generó mucha polémica, que le permite al gobierno tomar esos dólares de la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que en teoría debían usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Y este decreto permite que el Banco Central los pueda tomar como parte del patrimonio y de esa forma emitir dinero como forma de poder expandir monetariamente y financiar el gasto público. Es decir, que parte de ese dinero, de esa ayuda del Fondo Monetario, se va a tomar para hacer una expansión del gasto de manera urgente. También se está dando por sentado que el proyecto de presupuesto que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que no utilizaba en su totalidad las posibilidades fiscales para este año, es decir, iba a tener una reducción del déficit previsto originalmente, bueno, probablemente el kirchnerismo va a hacer una presión para que se utilicen todas las partidas presupuestarias que habían sido autorizadas pero están subejecutadas, como una forma, bueno, de generar esa sensación de un gobierno que tuvo una reacción y está tratando de que la obra pública como gran generador de empleo y otras formas de asistencia social se estén utilizando en toda su capacidad a pleno. Estas son básicamente las razones que el kirchnerismo está esgrimiendo en cuanto a la necesidad de un cambio, y se van a ver reflejadas en una serie de medidas, seguramente no todas juntas, porque el gobierno lo que quiere es generar esa sensación de anuncios continuos desde aquí hasta noviembre, donde lo más probable es que las primeras medidas sean la ratificación de un bono extra para los jubilados, no un aumento, sino un bono extraordinario que rija solamente durante septiembre y octubre, y eso va también a traer de la mano aumentos en el salario mínimo y en los montos para la ayuda social.
Fernando, gracias por hoy, gracias por este repaso, por este panorama, por estas pinceladas de análisis. Seguimos pendientes entonces, volvemos a conectar contigo a lo largo de la semana.
Cómo no, con mucho gusto.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.